Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
Y dentro del data, hoy vamos a hablar del Open Data, de esos datos abiertos. Y lo vamos a hacer con Renato Berrino. Él es el Research Manager de Open Data Charter, director de investigación de Open Data Charter. Renato, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos.
Muy buenas, muchas gracias por la invitación y por poder compartir este espacio con vosotros.
Y como siempre, Esther Morales, socia de Piper Lab. Esther, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Empezamos. Renato, ¿qué es el dato abierto? ¿Qué es esa carta de datos abiertos? Cuéntanos y cuál es un poco el objetivo que se persigue.
Bueno, la carta de datos abiertos surgió como una carta con seis principios para trabajar con distintos gobiernos en la apertura de los datos y se conformó en el 2015 en una organización internacional que es donde trabajamos hoy en día. Trabajamos con un enfoque global. El objetivo es acompañar a distintos gobiernos y trabajamos en red con distintas organizaciones para que puedan abrir su información en formatos de datos abiertos. Y lo que buscamos es que esa información y esa apertura de datos se haga con un propósito, que esos datos tengan un impacto y que sirva y que sea útil la apertura de la información.
Uh-huh. ¿Y qué es, cómo es vuestra organización? ¿Qué es este Open Data Charter?
Bueno, es una organización que trabajamos desde un área de implementación. Tenemos la carta, que tiene seis principios, que ahora voy a comentar un poco de qué van, pero tenemos un área de implementación de proyectos donde tenemos guías de apertura y acompañamos a los gobiernos para que con pasos concretos para que puedan abrir esa información. Y tenemos un área de investigación, que es la que yo coordino, donde estamos tratando de ver las nuevas tendencias en materia de inteligencia artificial y derechos digitales y cómo está afectando eso al mundo de los datos. Los datos abiertos, les comento un poco, pero básicamente los definimos como datos que puedan ser reutilizables y accesibles en cualquier momento, en cualquier lugar y por cualquier persona. Y la carta establece seis principios básicos. Que el primero de ellos es que los datos tienen que estar abiertos por defecto. Cuando decimos por defecto es una noción de transparencia proactiva, es decir, que no tengan que ser solicitados, sino que los mismos gobiernos vayan abriéndolo.
Que directamente los abran.
Y acá siempre es, obviamente, de la mano de un balance con el derecho a la privacidad. Hay datos personales y hay datos sensibles que no pueden ser abiertos. Y ambos son, tanto el acceso a la información pública como el derecho a la privacidad, son derechos humanos fundamentales, así que tienen que estar balanceados. Pero hay muchos datos que pueden ser abiertos por defecto sin necesidad de un pedido de acceso a la información. Después, los otros principios que planteamos son que tienen que ser oportunos y exhaustivos, es decir, abiertos con una periodicidad y con una actualización. El dato fuera de tiempo ya no nos es útil, por ejemplo, para un proceso de rendición de cuentas. Y exhaustivos quiere decir que esté toda la información disponible sobre ese dato que estamos abriendo. Después, la carta establece que tienen que ser comparables e interoperables adentro de las mismas instituciones y también con estándares internacionales para poder ser comparados fuera y en el cruce con distintas instituciones. Y tienen que ser accesibles y reutilizables. Con esto principalmente nos referimos a que tienen que ser estar en una licencia abierta para poder ser gratuitos y que puedan ser accesibles por la ciudadanía y legibles por máquinas, es decir, que con un algoritmo se pueda procesar fácilmente. Y hay dos principios un poco más que no tienen tanto que ver con el dato en sí, pero que también proponemos desde la carta, que es que sean para una gobernanza participativa. Acá tenemos dos cuestiones. Es el dato. Nosotros creemos que el proceso de apertura de datos mejora también los procesos internos de la administración pública, porque genera que se tenga que tratar la información y que limpiar y interconexión entre las áreas. Y también esa apertura de datos genera una participación informada de la ciudadanía. Y lo último es para la innovación, que principalmente lo que tenemos ahí en cuenta es que la utilidad de estos datos para proyectos nuevos emergentes de inteligencia artificial o de nuevas temáticas y para abordar desafíos de la actualidad como pueden ser datos que nos sirvan para hacen un seguimiento de información de temas de cambio climático o de temas de anticorrupción.
Uh-huh. Qué interesante. Esther.
Qué importante los datos para empresas como PiperLab, que utilizamos los datos que nos dejan las empresas, pero aparte datos abiertos, datos que están a disposición, como está comentando Renato, para poder contextualizar y sobre todo para poder enriquecer los modelos. Y además lo que estabas comentando, ¿no? Que hay una parte de privacidad, que efectivamente hay datos que no pueden salir públicamente o que se tienen que anonimizar o incluso agregar, pero que también pueden ser útiles. Y vosotros habéis establecido unas guías, ¿verdad?, para poder tratar estos datos.
Así es. Una de nuestras principales herramientas cuando vamos a implementar un proyecto con algún gobierno son, los llamamos Open Up Guides, son guías de apertura de información. En general las creamos en un contexto específico a demanda de, nos juntamos con organizaciones temáticas que sepan del tema en concreto. Por ejemplo, para anticorrupción le decimos con Transparencia Internacional, y con Open Contracting para temas de cambio climático lo trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo y su área de cambio climático, y con el World Resource Institute. Lo primero que hacemos es asociarnos con una organización temática específica que entienda el tema, y generamos la guía en procesos participativos también con distintos actores. En este momento tenemos tres. Una es, datos para contra la acción climática, otra es de datos anticorrupción y otra es de gobernanza de tierras. Y lo que tienen estas guías es, desde un conjunto mínimo de datasets que se propone a los gobiernos para que abran, por ejemplo, 30 datasets de anticorrupción, mecanismos de recolección de esa información, estándares internacionales que existen en la materia, distintos casos de uso que existen internacionalmente y propuestas o mecanismos que se consideran que pueden ser interesantes de reutilización para que esa apertura también tenga impacto. Y ahí después, cuando aplicamos esas guías, lo hacemos con los gobiernos en concreto, y en general ahí nos aliamos con organizaciones locales que entiendan un poco más el contexto por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, que es, nosotros proponemos 30 datasets de anticorrupción. Uno de estos datasets es el dataset de lobby. Y hay muchísimos gobiernos que no tienen una regulación del lobby, entonces por lo tanto no van a tener la información trabajada no se va a poder recolectar y mucho menos publicar. Uh-huh. Entonces tratar de entender cada contexto normativo y cada contexto social y económico para poder aplicar esas guías de manera efectiva.
Ahora le dejo a Enrique, pero se me ocurre, los gobiernos, ¿son participativos? ¿Os ponen reticencias? ¿O ven que incluso puede ser beneficioso? ¿O alguno habrá que lo vea como una amenaza? Aunque también supongo que habrá diferencias, depende de las áreas geográficas.
Sí, totalmente. Hay cada área y cada contexto es distinto. En general, nosotros trabajamos con gobiernos que ya han mostrado una proactividad porque han adoptado la carta. La carta tiene un proceso de adopción por el gobierno en el que el gobierno tiene que, mostrar las políticas que viene trabajando en materia de datos, manifestar a través de una autoridad competente la voluntad de adherirse a la carta. Entonces, en general, con los gobiernos que trabajamos ya tienen este primer paso, por lo que están compartiendo la agenda. Sin embargo, desde investigación y desde distintos lugares también la organización trata de hacer cuestiones de, esto ya no en el caso en concreto, pero sí aliado con distintas organizaciones, de incidencia pública también para que cada vez más gobiernos se vayan incorporando a esta agenda.
Enrique.
Sí, Renato, ¿puedes contarnos quiénes son los clientes finales y los usuarios de vuestras guías?
Sí, nosotros trabajamos, las guías están principalmente orientadas a el principal destinatario es el gobierno, para que abra la información y siga los pasos de apertura que la guía propone. Pero es verdad que también las pueden utilizar organizaciones de la sociedad civil para alguna cuestión de incidencia. Por ejemplo, están trabajando en temas anticorrupción y saber qué tipos de datasets tienen que pedir o qué tipos de datasets serían los que corresponderían bajo estándares internacionales. E incluso hemos participado de distintos eventos de activismo también para de sensibilización con el periodismo, para que conozca el tipo de información que se le puede solicitar a los gobiernos. Pero en general, nuestro principal cliente, podríamos decirlo, pero usuario es el gobierno, y solemos trabajar asociados, como contaba, con distintos organismos y distintos bancos de inversión que nos acompañan en el proceso de la implementación de esa guía.
Uh-huh. El fin último de esta guía, tenía aquí apuntado, es el punto 4, uh-huh, que nos apuntabas, de esos 6, que sea reutilizable.
Sí, digamos que en el ciclo de vida de los datos, la guía pasa por todo el ciclo, entonces es muy importante también para la guía la recolección de la información y la apertura en sí, pero al fin y al cabo, y lo último que estamos buscando y que estamos tratando de entender es cuál es el impacto de la apertura de estos datos y cuál es el valor real, qué uso se le da, cómo se reutiliza, y hay algo que nosotros llamamos a veces feedback loop, que es de qué manera eso que se abre luego vuelve y tiene un impacto en el gobierno, y el gobierno también tiene que dar una respuesta sobre eso. Estamos tratando de trabajar, sobre todo desde el área de implementación, en fomentar distintas instancias de reutilización. Es ver qué se da naturalmente y también apoyar y fomentar instancias de reutilización, sobre todo en vinculando a los gobiernos con universidades y con organizaciones de la sociedad civil se necesita hacer cierta sensibilización para trabajar con esos datos, se necesitan algunos conocimientos básicos, así que tratando de hacer el match entre la apertura de la información y posibles usuarios. Y hay distintas herramientas que usamos, desde concursos de innovación hasta hackatones, datatones, uh-huh. Tratamos de generar espacios para que eso suceda. Hemos tenido dos ejemplos recientemente, trabajamos con el gobierno de Guatemala en la apertura de datos de compras públicas, y se presentaron distintas universidades y distintas organizaciones y startups para con esos datos generar algún producto, y esto lo hicimos junto con el Fondo Monetario Internacional y el que premió a los ganadores, y el producto ganador fue una aplicación que con los datos de las compras públicas asesoraba a las pymes para poder presentarse a los criterios con los criterios de adjudicación de una licitación pública, por ejemplo. Y después tenemos un caso reciente en Uruguay también con datos de cambio climático, que se disponibilizaron todos los datos que propone la guía. Hicimos un concurso en el que nos apoyó el Banco Interamericano de Desarrollo y Microsoft también. Y ganó un producto que se llama La Ciudad Sumergida, que es una simulación de cómo sería Montevideo dentro de 100 años.
Curioso.
Si siguen estas tendencias del cambio climático. A partir de todos los datos que disponibilizó el gobierno de Uruguay. Uh-huh. Así que esos son como dos ejemplos concretos que pueden ser interesantes.
Y en tu área, Renato, cuéntanos qué proyectos concretos para poder aterrizar un poco más en qué estáis trabajando ahora.
Uh-huh. Bueno, el área de investigación es un área que se creó el año pasado. Yo me incorporé el año pasado a Open Data Charter, y lo que tratamos de hacer es un poco llevar investigación de los temas que ya veníamos trabajando, pero también abrir nuevas agendas que no veníamos trabajando, como son derechos digitales e inteligencia artificial. Tenemos en este momento un proyecto sobre análisis de necesidades de datos que tienen proyectos de inteligencia artificial. Estamos mirando sobre todo proyectos de temas de salud y de agricultura, porque el espectro es muy amplio y está en auge, así que tratamos de empezar por algunas temáticas en concreto, desde predicción o análisis de enfermedades de cultivos hasta smart farming, y ahí tratamos de ver esos proyectos, de qué datos se alimentan y en qué condiciones están esos datos y qué necesidades hay o cómo se debería mejorar eso. Y también en temas de salud, desde algunas cuestiones que estuvieron muy en auge en la pandemia, desde sistemas de vigilancia ante una epidemia o sistemas de tratamientos a partir de imágenes de rayos X y de prevención. Estamos mirando esos tipos de proyectos y estamos tratando de entender qué necesidades tienen los datos que los están alimentando. Después estamos empezando a trabajar, como comenté un poquito, con temas de derechos digitales, sobre todo orientado a datos. El mundo de los derechos digitales es muy amplio, pero lo estamos limitando a datos, y estamos tratando de entender un poco herramientas para lograr este balance que les comentaba entre el derecho a la privacidad y la apertura de datos. Y particularmente ahora estamos empezando un proyecto nuevo. Tenemos varios que están terminando y varios que están empezando. Uno nuevo, tratando de entender el impacto de la reglamentación de protección de datos de la Unión Europea. No solamente en la Unión Europea, sino el impacto que ha tenido en el resto del mundo, tanto porque afecta a los actores con los que la Unión Europea hace intercambios, como porque ha sido tomado como una ley modelo en distintas regiones, por ejemplo en Latinoamérica. Así que estamos haciendo ese análisis. Y después es acompañar un poco con los últimos avances a los proyectos que vamos desarrollando. De cambio climático estamos un ejemplo muy concreto, pero estamos haciendo una investigación para entender cómo las áreas que de los ministerios de ambiente, que tienen que hacer los reportes internacionales por el Acuerdo de París y por todas las obligaciones internacionales, qué pasa cuando esas áreas se vinculan con las áreas de innovación y de datos abiertos, y esa información, además de ser reportada a Naciones Unidas, se publica en formato abierto y se publica a través de visualizaciones y es accesible para la ciudadanía. Porque hemos encontrado muchos casos en los que los gobiernos hacen el esfuerzo de hacer esos reportes y esos reportes quedan en un PDF en la página de Naciones Unidas y ni siquiera los publican en sus propios portales.
Sí, que se pierden ahí.
Sí, se pierden. Entonces creemos que hay un valor público que se está perdiendo y que está quedando bloqueado y estamos viendo de qué manera esas sinergias o esa gobernanza pueden mejorar ese tipo de proyectos.
Y Renato, en el caso concreto de España, ¿con qué instituciones trabajáis?
Bueno, en España estamos trabajando sobre todo con gobiernos locales, o sea, tenemos varios gobiernos que han adoptado las cartas a través de estos años. Está Cataluña, la Generalitat Valenciana, el Principado de Asturias, Madrid, Alcobendas, hay varios gobiernos locales. Hasta ahora las colaboraciones han sido principalmente, la adopción de la carta y recientemente con Cataluña, trabajamos en una guía de metadatos y con Valencia trabajamos en un seminario sobre reutilización de datos. Así que sobre todo es con gobiernos locales y a nivel Europa también tenemos el Reino Unido, Francia, Alemania, hay varios países que han adoptado la carta también en estos años.
¿Y en qué materias? Aunque se apunta un poco, has puesto ejemplos de cambio climático, vamos a ver, supongo que será con los ministerios de transición ecológica, sí, o como se llame en cada sitio, no sé si temas de economía, temas de salud, así como una pincelada de las áreas en las que más interés, más se puede trabajar con ese datos.
Sí, nuestros tres ejes principales más clásicos que venimos trabajando en estos años son anticorrupción, que va desde presupuestos, compras públicas hasta de declaraciones juradas, lobby, integridad. Cambio climático, que reúne distintos tipos de información, pero desde energía hasta lo que produce energía, Ministerio de Ambiente, emisiones de gases de efecto invernadero. Y estamos trabajando, la otra agenda que estamos trabajando es género, pero muy enfocado en este momento a tareas, la creación de indicadores de tareas de cuidado, de servicios de cuidado, y esto lo estamos trabajando por ahora con gobiernos locales. Y lo nuevo es de derechos digitales e inteligencia artificial aplicada a temáticas concretas, que en este momento es salud y agricultura, pero esperamos poder expandirlo un poco más.
Y tanto en España como fuera, ¿qué le pedís a los gobiernos?
En general, las guías que creamos están consensuadas con organizaciones internacionales y a través de estándares internacionales. Entonces es un poco a través de regulaciones comparadas, cuáles son los datos mínimos en distintas regulaciones que se piden o cuáles son los datos mínimos que se piden hoy en día con las nociones de transparencia activa, esto que les contaba, de que se entiende que ya no una noción de transparencia pasiva en la que va el solicitante a pedir la información, sino que tiene que estar abierta de manera proactiva. Y va cambiando mucho. En general, en cuanto a lo que nosotros pedimos, es las guías están basadas en estándares y en normativas comparadas internacionales, pero después hay otro foco que es un poco entender cuáles son los datos que están siendo más utilizados, cuáles utiliza la ciudadanía. Y acá depende mucho del contexto, pero en términos generales podríamos decir que algunas cuestiones que vemos, sobre todo de organizaciones de la sociedad civil y universidades, todo lo que es datos de integridad pública, que es como surgió un poco también el movimiento de datos abiertos antes de pasarse a otros ejes temáticos, son de los datos más consumidos, los que tienen que ver con compras, con contrataciones y con declaraciones juradas. Y, por otro lado, la ciudadanía también consume bastante datos que tengan que ver con o que tengan un impacto directo en los servicios públicos, desde trámites, recolección de basuras, infracciones de tránsito. Ese tipo de datos que tiene más que ver con la vida diaria y con cuestiones más prácticas del impacto en un servicio público son también bastante consumidos.
Sí, ¿con qué retos os estáis encontrando? ¿Os habéis encontrado a lo largo de estos años?
Sí. Nos vamos cruzando con bastantes retos. Hay uno que es muy, creo que ya, algunos de ellos ya les debo haber mencionado a través del programa, pero la sensibilización, digamos, tanto de los formadores, de los funcionarios públicos como de la sociedad, se necesitan ciertos requerimientos o cierta formación para poder trabajar con los datos. Si bien hay un montón de maneras de acercarlos, hay herramientas de visualización, se puede trabajar, pero para trabajar con el dato crudo es necesario un cierto nivel de sensibilización. Esto va de la mano, hay otros retos que puedo mencionar, tienen que ver con tener un equipo, hay una necesidad de tener un equipo técnico en la administración pública para poder generar un portal de datos abiertos y trabajar en datos abiertos. Y también, esto no es significativo, pero existe, hay una necesidad presupuestaria, hay que tener recursos económicos para poder llevar adelante este tipo de políticas. Después tenemos otro tipo de desafíos que tiene que ver con la planificación. Muchas veces la apertura, hay necesidad de que la apertura tenga planes, de que se entiendan qué recursos tenemos, qué actores van a intervenir, cuánto tiempo tenemos para este plan de apertura. Es necesario que esté planificado lo mejor posible. Otro desafío tiene que ver con esto que les comentaba, la adecuación al derecho a la privacidad, que uno no cerciore al otro, sino que se puedan complementar. Eso me parece que es bastante claro. Después, el marco normativo en sí es un desafío. Muchas de estas, más allá del derecho a la privacidad, muchas de estas normativas a veces se ven reflejados en marcos normativos de acceso a la información pública y de transparencia proactiva, pero muchas veces no necesariamente, y hay que ver de qué manera el resto del ordenamiento jurídico acompaña algunas de estas innovaciones, sí. Como muchas veces se quedan están atrasados o se quedan en el tiempo. Así que creo que esas son algunas de las lecciones. Y bueno, y un poco a partir de lo que hablamos, yo diría también que es la alineación de los procesos de apertura con la demanda, ¿no? Entender cuál está siendo la demanda en el momento.
Nos queda un minutito. Una última para Enrique y el resto de lo que te deje para responder.
Sí, yo te preguntaría, Renato, ¿cuáles son los componentes fundamentales que tiene que tener en cuenta un gobierno para construir una política de datos?
Bueno, ahí yo creo que cada contexto se adapta mucho, pero en términos generales yo diría que tiene que tener en cuenta que los datos abiertos tienen que tener una licencia abierta, puede ser Creative Commons o distintas licencias, pero para que sean accesibles y gratuitos y reutilizables. Tienen que adaptarse a estándares internacionales, depende de la temática, los estándares que podamos encontrar. Hay de contratación pública, hay de industrias extractivas, hay de estándares temáticos. Tienen que tener un catálogo de metadatos que acompañe y que ayude a entender toda la información. Tiene que tener un plan de apertura que lleve a que contemple cada momento, digamos, el acceso, el acceso a la información, la recolección de la información, la publicación, el compartir.
Pues no hay tiempo para más. Renato Berrino, director de investigación de Open Data Charter, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por lo que estáis haciendo.
Muchísimas gracias por la invitación y bueno, hasta la próxima.
Enrique, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.